Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Jorge Olivera, que está desde La Habana, Michel Suárez, que sigue en República Dominicana. También a Johnny Hilfer, a cargo de la producción, y Danilo Fuentes, nuestro director técnico. Bienvenidos todos.
Sí, señor. Michel Suárez en la tierra del merengue. Así es, ¿eh? Bueno, pues gracias a Johnny, gracias a Danilo, y por supuesto a todos nuestros radio oyentes, los que nos escuchan ahora, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche, a través de las ondas de Radio Martí. También recuerden que nos pueden escuchar a las 10 de la noche, a través de Radio Caracol en los 1260 AM. Bien, dicho esto, pues en solamente minutos, ya con Michel, con Jorge Olivera en La Habana, vamos a discutir algunas de las noticias más importantes del momento. Entre ellas, dentro de todo, una buena noticia. Después de un juicio, le han declarado inocente, un juicio donde incluso le pedían 2 años, la fiscalía pedía 2 años, han declarado inocente a una periodista independiente cubana acusada de atentado. Vamos a decirle de quién se trata y en definitiva, bueno, pues lleva ya 7 meses detenida y va a ser puesta en libertad tras haberla encontrado inocente por un tribunal en Cuba, en el juicio. Esto es una noticia interesante, vamos a estar tratándola en el programa. Hoy vamos a tener un desarrollo, un programa, pues yo diría que con características de especial. Vamos a hablar de esta cartera de inversiones que ha dado a conocer el gobierno cubano, que ha llegado a nosotros gracias al periódico digital 14 y medio, que lo puso en una exclusiva. Bueno, pues esta cartera de oportunidades, cartera de inversiones dentro de Cuba, se ha desglosado. Y vamos a tener en la segunda parte del programa, a través de un economista que nos va a acompañar, vamos a ir desglosando algunos de los puntos en los que el gobierno cubano quiere muchos millones de dólares. Le adelanto que donde más millones de dólares quiere de los inversionistas extranjeros es para construir 2 campos de golf. Uno en Cienfuegos y el otro en Holguín. También entonces vamos a contrastar, bueno, tantos millones para un campo de golf y cuánto quiere, por ejemplo, para el transporte urbano o para la zona de desarrollo del Mariel, que eso es importante. Eso lo vamos a estar tratando. Interesante, no se lo pierdan en la segunda parte del programa.
Muy bien, ¿con qué comenzamos? ¿Cuál es la portada?
Amigo mío, a mí me gustan estas cosas que son de concienciar, o sea, de concientizar, como le quiera llamar, a la población. Y esto ha sucedido en Argentina. ¿Usted se imagina crear esculturas con botellas, chapitas de botellas, las mismas botellas, tapas de lata, todas estas cosas, crear esculturas? Les digo por qué. Pues bien, unas 70 coloridas esculturas hechas con botellas, tapas, pelotas y otros desechos plásticos invadieron pues una plaza de la capital argentina para concienciar sobre el cuidado ambiental en una propuesta artística de alumnos de las escuelas de Buenos Aires. Bajo el título de Guardianes de la Tierra, Arte con Descarte, la muestra, montada en la concurrida Plaza San Martín del barrio porteño Retiro, asombró a decenas de curiosos que tomaban fotografías de estos gladiadores de plástico del programa Escuelas Verdes, que promueve la separación de residuos y el reciclaje. Entre las obras sobresalen la Guardiana del Río de la Plata, con un enorme vestido de cola construido con decenas de botellas desechables y una profusa melena de hilos de nylon, y el guardián urbano en forma de ave multicolor que emula con un colibrí gigantesco con sus alas desplegadas. Cada guardián fue encomendado a unas de las 24 escuelas de Buenos Aires que participaron de la iniciativa bajo la dirección del artista plástico argentino Edgardo Rodríguez. Y a mí esto me llama mucho la atención porque yo creo que así es como funcionan las sociedades civiles. La importancia de utilizar el reciclaje de elementos de una botella, el vidrio, el plástico, todas estas cosas, el cartón, el papel, son cosas que se pueden reciclar y que se daña entonces porque en la medida en que usted recicla papel, hay que talar menos árboles para sacar menos papel de los árboles. En la medida en que usted recicla las botellas, pues se mantiene un poco más la, la naturaleza como tal, más, un poquito más virgen. Y eso yo creo que es importante y ha dado resultados. Se sabe que da resultados. Se sabe que el reciclaje, primero, abarata. Y segundo, mejora el medio ambiente. O sea, abarata la producción. Y segundo, mejora el medio ambiente. Por lo tanto, si lo podemos hacer, qué bueno que se hagan esto en las sociedades. No sé, pero me parece que yo creo que esto es un buen tema para Cuba, que habla de muchas otras cosas y siempre está tratando de hacer y hacer y hacer, y no se va a lo que hace falta, que es esto. Las cosas más sencillas del mundo es lo que hace falta resolver.
Claro, Cuba y otras partes también, sí, del, claro, mundo, porque claro, es una iniciativa claro, muy buena, ¿eh?
Yo creo que
sobre
sí.
Sobre todo mirando la cuestión esta del medio ambiente.
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Vamos
además, el discurso del gobierno cubano, acuérdense que el ex gobernante cubano está muy preocupado por el medio ambiente. Muy preocupado. Él escribe y piensa y reflexiona sobre el medio ambiente. Está preocupado. ¿Se acuerda cuando la moringa, que dice que era importante la moringa?
No, pero tiene efectos buenos, parece.
Sí,
¿no?
Eso sí.
Vamos con Michel Suárez a República Dominicana. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Y cómo sigue tú por allá, Michel?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Jorge en La Habana y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Bueno, en Cuba siempre hubo algo que se llamaba recuperación de materias primas, muy mal pagado, por cierto, y los niños y eso se ocupaban de recolectar botellas y todos estos asuntos. Pero hay que decir que esto, como verdaderamente funciona en el mundo, es como una industria, ¿no? Hay empresas que se dedican a eso porque además están muy bien pagados y, de paso, sucede lo que comentaba Amado, que contribuyen, ¿no?, a que el planeta se mantenga en unas condiciones que nos permita vivir a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos, con una determinada perspectiva. Pero sin dudas, en Cuba, en materia medioambiental, también está casi todo por hacer, precisamente porque no hay una industria privada, además, que se ocupe de este asunto, que deja tanto dinero como cualquier otra industria en el mundo entero.
Claro que sí. Y sobre todo el desastre ecológico que se ha hecho con el desarrollo del turismo en la callería, en los cayos adyacentes a la isla de Cuba, ha sido y denunciado por muchísimo, ¿no? Pero bueno, a Jorge Olivera, saludos, bienvenido.
Bueno, un saludo para todos, para ustedes dos, como siempre, para mi colega Michelle, de visita de República Dominicana, e igualmente para todo el equipo de realización del programa y para todos los radio oyentes. Y pues sí, en Cuba, como apuntaba Michelle, estamos en una situación bastante primitiva en cuanto al reciclaje de los desechos. Y sobre todo hace falta todo por hacer, es decir, que y no hay una política, a pesar de que se dice por televisión, se alienta a que las personas respeten el medio ambiente y opten por una política de reciclamiento y evitar el lanzamiento de desechos a la vía pública, realmente hay caen oídos sordos todos estos llamamientos y es una, o sea, no hay una conciencia, no se ha creado, yo creo que es muy difícil de crear, se ha entronizado la indisciplina a magnitudes insospechadas. Y esto realmente sería bueno que la población cubana en algún momento pudiera tener, sobre todo la juventud, tener conciencia de la importancia de todas estas políticas.
Es cierto, es cierto.
Bueno, vamos a la pausa y volvemos con otras informaciones.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoinda.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la
qué alta sociedad se refiere usted?
Bueno, a la sociedad de inquilinos de Castillo del Príncipe.
¿Y eso le llama usted alta sociedad?
Bueno, en Vedado por lo menos no hay ninguna sociedad que esté más alta que esa, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Muy bien, de regreso aquí José Luis Ramos, Amado Gil en los estudios, en La Habana, Jorge Olivera, en una isla del Caribe muy cerca de Cuba, en República Dominicana, Michel Suárez.
Muy bien, vamos a comenzar destacando que 7 meses después de arrestada ya en La Habana, la periodista independiente Juliette Michelena Díaz, que forma parte de la Red Cubana de Comunicadores, esta organización que dirige la presa política, expresa política, Marta Beatriz Roque Cabello, pues fue llevada a juicio en las últimas horas y ese mismo Tribunal Popular de La Habana la ha exonerado, la ha declarado inocente. Bueno, se preguntarán por qué, de qué la acusaban. Bueno, Juliette estaba inicialmente acusada de amenaza. Después cambiaron la acusación para atentado. ¿Y qué hizo Juliette? Bueno, ella sencillamente relató a través de la agencia Cubanet, escrito y también visual, la técnica canina que hace el gobierno, las autoridades cubanas, cuando un perro agredía a un hombre parado en una esquina de La Habana, sencillamente ya tuvo oportunidad de ver la forma tan despiadada en que lo hacían y por esto la llevaron detenida. Después, pues apareció una vecina diciendo, culpando a Juliette de otras cuestiones, que hoy finalmente ha llegado a final destino. Vamos a pasar de inmediato a La Habana. Allá está su esposo, José Antonio Cieres Ramallo, quien nos explica todo.
Sí, lo primero que ocurrió al llegar al tribunal fue que no permitieron de que yo, su esposo, sirviera de testigo, es decir, que no podía estar presente en el juicio. Al reclamar que como público me dijeron si me accedieron a estar como público, es decir, el único público que tuvo mi esposa fue su mamá y yo, su esposo. No hubo otro público más excepto a la policía y los oficiales que custodiaban a Juliette. Luego entonces se procedió a juicio la parte acusadora dio su parte diciendo de que en ningún momento Juliette, ella no estuvo en su casa, que ella no sabe de oír, había oído que ella amenazó, ya la mandaron a salir. Cuando llamaron a los otros testigos, no estaban los otros testigos, el juez detuvo momentáneamente el juicio, mandó buscar a los otros testigos con orden de aprehensión, pero trajeron a dos de los testigos. Una de las testigos cambió su versión, por lo cual el juez le omitió una multa de 50 pesos. La otra testigo, aunque no cambió completamente su declaración, declaró que fue de oída lo que había oído. Es decir, que lo que confirma la inocencia de mi esposa. Después de los testigos que pasaron, que habló el fiscal se mantuvo con la misma posición de 2 años, y entonces después cuando pasó el tiempo del abogado de defensa, sí, el abogado de turno que estaba allí, defendió a Juliette, dijo que no, que el caso no consistía ni en atentado, ni mucho menos tampoco en amenaza, con lo cual él consideraba que le dieran la libertad inmediata. Entonces se retiraron entonces a deliberar, pues cuando salieron de deliberar, el juez decretó libertad inmediata, aunque no hoy, y dijo que también que era inapelable su decisión.
¿Cuándo sale entonces, deja la prisión Juliette?
El juez dijo que no hoy, posiblemente sea mañana.
Eso fue lo que me dijo, sí, finalmente. Y por último, Juliette ha estado durante todo este tiempo privada de libertad en la prisión de mujeres del Guatao. Vamos con Michelle a República Dominicana. Michelle.
Sí, bueno, en Cuba es bastante complicado, difícil ganarle un juicio al régimen porque, como todo el mundo sabe, los tribunales son los primeros en incumplir la propia ley del castrismo y a veces tienen incluso sus propias interpretaciones de la ley que ha hecho el gobierno, y muchas veces ya la sentencia incluso se conoce desde antes, como hemos visto en todos estos años, ¿no? De que, bueno, da igual si hay una vista oral o no, porque en definitiva ya el gobierno ha decidido cuál es la sentencia en medio de muchas carencias procesales como son todos los juicios en Cuba, con los abogados sin tener acceso a las pruebas ni a los testigos, en fin, un sinnúmero de problemas al que se enfrentan los abogados defensores, sobre todo si es una causa que tiene que ver con lo político, como es esta. Y algunas acusaciones han sido durante todos estos años verdaderamente surrealistas, ¿no? Pero también es cierto que el gobierno no se ha detenido ante esto nunca y ha acusado sucesivamente a personas de muchas otras cosas que en ninguna parte del mundo serían delito. Así que yo creo que en principio tiene mérito, ¿no?, que se haya logrado ganar este juicio ante unos tribunales completamente parcializados, siempre en el 99,9% a favor del gobierno y sin esas garantías que yo mencionaba. Ahora, me alegro de que esto haya sucedido, de que esta periodista pueda salir inmediatamente a la calle. Ha estado 6 meses. En cualquier lugar del mundo se le debería indemnizar, o ella tendría derecho a interponer una demanda contra el Estado por esta situación, porque en definitiva ha estado presa y ahora, bueno, la declaran inocente. Yo lo que sí creo, y me gustaría advertir esto, es que no hay que sacar conclusiones apresuradas de un juicio surrealista como este, esta farsa judicial, otra más, ni mucho menos, porque esto no marca ninguna tendencia absolutamente en cuanto a los derechos de los procesados y de los acusados e imputados en Cuba, porque la ley se mantiene tal cual, el marco jurídico y legal en Cuba se mantiene tal cual, no ha cambiado absolutamente nada, y esto forma parte de la misma arbitrariedad que hemos visto en las últimas décadas en la aplicación de la justicia en Cuba y de todo lo que tiene que ver en Cuba con el gobierno. Así que no hay que hacerse ilusiones, ni mucho menos, sobre la posibilidad que uno tiene de ganar un juicio ante una acusación totalmente alocada como la que se planteaba en este caso. Y por último, decir que ojalá ella pueda estar en su casa inmediatamente, Michelle Ena.
Señoras y señores, la mayoría de los colombianos considera que un acuerdo de paz con la FARC debe incluir penas de cárcel para los líderes de esa guerrilla. Así al menos lo indica un sondeo publicado por la firma Cifras y Conceptos. A la pregunta de qué estaría dispuesto a aceptar con tal de conseguir la paz que se hizo a líderes de opinión, el 54% de los consultados dijo que sería partidario de 0 años de cárcel para los guerrilleros rasos, pero para los jefes de la FARC se pidieron entre 5 y 8 años de prisión. A esas penas de cárcel fueron condenados los jefes paramilitares que se desmovilizaron a mediados de la década pasada y que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz. Lo que tiene más aceptación entre los líderes de opinión es el referendo popular para ratificar los acuerdos a los que el gobierno y la FARC lleguen en las negociaciones, que por cierto hace casi 2 años mantienen en Cuba, y la posibilidad del referendo popular es aceptada por el 87%, mientras la convocatoria a una asamblea constituyente defendida por la FARC es apoyada por solo el 47% del sondeo.
Sí, señor, es interesante también apuntar que el 63% está dispuesto a aceptar la participación electoral de los miembros del secretariado de la FARC, o sea, de la guerrilla. O sea, hay 63% que dicen, bueno, si ellos quieren participar en el proyecto electoral, perfecto. Lo que no, que se les den pues puestos en el Congreso, en el Poder Legislativo, automáticamente, como están pidiendo en las negociaciones de La Habana. Jorge Olivera, ya lo tenemos en línea telefónica nuevamente desde La Habana. Adelante.
Sí, a mí me parece que, bueno, va avanzando a duras penas, pero bueno, se abre paso este proceso, este largo proceso que tanto necesita esa nación, después de tantos años de guerra y tantas muertes y otras causas, que otras consecuencias, perdón, que ha tenido, sobre todo en la población civil, que es lamentable, traumas psicológicos, lesionados, muertos, etcétera. Pero yo estoy convencido de que en los próximos 2 o 3 años se llegue a algún acuerdo. Ya se están, como decía anteriormente, se abren la agenda, ahí aparecen cosas ya bien específicas. Y sobre todo me parece interesante cómo van a tomar las personas que han apostado porque se juzgue a los jefes guerrilleros. Y estas personas seguro no van a estar obviamente muy de acuerdo con esto. Pero bueno, hace falta de alguna manera Y viendo este proceso, me viene a la mente cómo será el proceso acá en Cuba también, aunque no ha habido aquí, pero obviamente una lucha armada tan larga, una guerra civil tan larga, pues sí, hay muchos muertos también y muchas personas culpables. Y también podría hacer una referencia a las conclusiones que se deriven de todo este entramado de negociaciones, sobre todo para tomar como referencia qué se puede hacer acá, sobre todo frente a los represores, que son bastantes. Y bueno, para terminar, bueno, reitero mi deseo de que ese pueblo tenga paz algún día y se pueda haber una reconciliación la mejor manera posible para que ese pueblo pueda vivir en democracia, como, y a eso también a mí incluido al pueblo de Cuba, que también aspiramos a eso y esperamos que si en algún momento en estos próximos 3 o 4 años se pueda dar un escenario proclive a ese fin, ¿no?, a ese propósito.
Michel Suárez.
Buscando todavía o añadiendo más en el paralelismo entre este caso y Cuba, para decirlo brevemente y pasar al tema en sí, hay mucha gente que ya plantea reproducir lo que se hizo en la Europa del Este, ¿no?, y que es una situación complicada porque básicamente plantea olvidarnos de la mayor parte de las cosas y pasar a una etapa nueva, ¿no? Pues si no, nunca se avanza. Lo que pasó en Polonia, los militares fueron jubilados con unas altas pensiones con el compromiso de que no se volvieran a poner el uniforme ni se acercaran en ni un metro de la política, que se alejaran completamente del problema. Y esto posibilitó que salieran adelante. Pero bien, lo que quiero decir es que este es un proceso en el cual la situación ha llegado a tal extremo que muchas veces los afectados estamos de acuerdo en ceder en un montón de cosas con tal de que se termine ya, pero de que se termine, ¿no?, para que las nuevas generaciones no tengan que pasar por lo que hemos pasado nosotros. Y eso es lo que estamos viendo en Colombia, aunque yo estoy de acuerdo y creo que la opinión pública colombiana, según esta encuesta también, en que no debe hacerse ni más ni menos que lo que se hizo con los paramilitares, ¿no? Más o menos un proceso parecido, porque son tan problemáticos unos como otros, y no habría que hacer distinción en este sentido, en el sentido de que sí, efectivamente, alguna gente tendrá que ir a la cárcel y las penas no serán ni mucho menos la que se merecen, ¿no?, que se merecerían 30 o 40 años de cárcel, o mucho más, incluso cadena perpetua por los crímenes que han cometido, pero esa es una propuesta irreal en estos momentos si de verdad se quiere salir de este problema inmediatamente. Yo no sé si los jefes de la FARC van a aceptar estar incluso 5 u 8 años, vamos a ver cuando toque ese momento cuál es su opinión sobre este tema, y también coincido en que el referéndum es la mejor vía para llegar a acuerdos, que sean los colombianos los que libremente se pronuncien sobre hasta dónde se puede ser generosos, porque el Estado puede ser generoso con los que han incumplido la ley, con los que han cometido crímenes, hasta dónde y cuáles son las líneas rojas, ¿no?, que no se pueden traspasar en este proceso. Pero está bien que lo decidan todos y cada uno de los colombianos, que asuman la responsabilidad ante ese proceso. Y bueno, Amado comentaba que hay un 67% que está de acuerdo con que los guerrilleros participen en las contiendas electorales. Bien, sí, pero me imagino que serán los que no estén presos, porque cuando uno está preso, pierde el derecho político a elegir y a ser elegido. Entonces, me imagino que no estamos hablando aquí de ninguno de los líderes de la narcoguerrilla que, si se cumple este acuerdo, lo que está previsto hasta ahora, se supone que por lo menos vayan a la cárcel entre 5 y 8 años.
Muy bien. Bueno, pues no hay tiempo para más.
No hay tiempo para más. Despedimos a Michel Suárez allá en República Dominicana, Jorge Olivera en La Habana, y después de la pausa regresamos con
esta cartera de oportunidades de inversiones extranjeras que el gobierno cubano le está repartiendo a los inversionistas.